Estamos en línea con el exdiputado Roque Arrey, porque dentro de muy poquito, este jueves, va a presentar su libro Historia del Frente Amplio, 45 años en lo nacional y en Soriano. Y bueno, queremos hablar un poco de estos 45 años, conversar un poquito sobre esto. Buenos días, Roque, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es un gusto poder estar con ustedes.
Muchas gracias, Roque, muchas gracias. Un gusto hablar contigo. ¿Te gustó la canción con la que te recibimos?
Bueno, la verdad que sí, para mí Zita Rosa es de los compositores y de los exponentes del canto popular que tengo más admiración. Lo conocí cuando todavía no se había formado el Frente Amplio, habían intentos unitarios de la izquierda, uh-huh. Y él venía al interior, a Mercedes, en actos del Fidel en ese momento. Y en esos actos había una actuación artística de él y ahí quedé prendado de su canto.
Qué lindo, qué lindo, qué linda historia.
Qué linda anécdota con
sí,
la
qué
que,
lindo recuerdo.
Con la que comenzás. Y Roque, quizás podemos arrancar, pues hablaste recién de, bueno, quizás la prehistoria del Frente Amplio, ¿no? O sea, ¿cómo era esa situación? Mira, me imagino un archipiélago, intentos de gente de izquierda, pero bueno, después el Frente Amplio, bueno, une, junta todas estas fuerzas y se transforma en lo que es hoy en día la principal fuerza política en nuestro país. Pero quizás estaría bueno arrancar por ahí, ¿no? Por aquel momento que tú mencionabas y deslizabas en esta descripción que hablabas de Zita Rosa, ¿no?
Bueno, sí. En este libro que he redactado, fruto de un trabajo de investigación y de aportes personales, yo comienzo precisamente con los intentos de las fuerzas de izquierda y progresista de formar una herramienta política unitaria que cristalizó en el Frente Amplio, donde estaba, por un lado, lo que los intentos del Fidel a través del Partido Comunista, la creación de la Unidad Popular con uh-huh. el Partido Socialista y el Grupo de Erro y otros sectores pequeños, sí. Los llamados que hacía Julio Castro y un grupo de intelectuales para una mesa de la unidad de la izquierda, también, aunque no es la herramienta política, pero sí sindical, cómo los sindicatos se agruparon en la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, y todos estos gérmenes fueron los que felizmente dieron a la creación del Frente Amplio, que para mí es la creación político-partidaria más importante de la historia uruguaya en el último medio siglo.
Sí, mencionaste al pasar nombres importantísimos, ¿no? Vinculados a la fundación de este frente, ¿no? Hablabas de Erro, hablabas de Julio Castro, ¿no? De la importancia de estas personas. ¿Qué significan para vos ellos?
Bueno, los conocí siendo muy, muy joven en las distintas actividades políticas que se hacían acá en el interior del país, en el departamento de Soriano.
Claro, ubiquemos a la gente, tú sos de Soriano, ¿no? De Mercedes, para que la gente pueda conocer un poquito, porque es una parte importantísima también de este libro, no solo el retrato nacional del Frente Amplio, sino también tu militancia desde allí.
Bueno, sí, el libro lo que tiene como hilo conductor es la historia nacional del Frente uh-huh. Amplio desde sus antecedentes hasta el presente, pero al mismo tiempo tiene un aterrizaje, un punto de referencia permanente en cada una de las etapas que fue viviendo el Frente Amplio de lo que iba aconteciendo en el departamento de Soriano.
Claro.
Y tú me decías de esos referentes, bueno, sí. Grandes referentes en los cuales no puedo dejar de mencionar a Selmar Michelini, a Enrique Erro, y a lo que fue el general Oliver Seregni.
Bien, bien, bien. Tú mencionaste que, bueno, que el Frente Amplio uno puede interpretarlo como la creación, digamos, político-partidaria más importante de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, porque, bueno, me parece que una de las funciones que cumplió fue quebrar la línea del bipartidismo, ¿no? Abrir una tercera vía, un tercer camino, y también, bueno, unificar tradiciones que ya tenían cierto tiempo en Uruguay. La izquierda en Uruguay no es algo de la segunda mitad del siglo XX para acá, sino que tiene una tradición que el Frente Amplio se encarga de unificar, como decías. Por esa línea va tu pensamiento.
Y potenciar, ¿no?
Exacto, ahí va.
Bueno, sí, efectivamente, porque de lo que se trataba con la creación del Frente Amplio es de la construcción de un país distinto, un país que no marginara a las grandes mayorías, donde por un lado hubiese democracia y libertades plenas y por el otro lado hubiese al mismo tiempo justicia social, más igualdad, un país distinto, digno de ser vivido. Y bueno, y quizás una de las cosas que terminó de soldar, de unificar a estas fuerzas de izquierda y progresista en nuestro país, fue el contexto de los últimos años, del último lustro previo a 71, con el gobierno de Pacheco Areco, conocido más como el Pachecato, claro, por el autoritarismo, las pérdidas de libertades y todo.
Estamos hablando de toda una coyuntura, ¿no?, que potenció la posibilidad de la unión de este frente, ¿no?, con esto que relatás del Pachecato.
Bueno, Juan Pablo Terra hace un llamamiento a la unión de todos aquellos que se oponían al gobierno, a ese modelo que se estaba aplicando, que era posible hacerlo, y bueno, y terminó cuajando porque ya a nivel de personalidades, de dirigentes, esto se estaba propugnando, porque la gente en la calle se juntaban, en los sindicatos, en los partidos de izquierda, en la lucha social, y porque hubo una coyuntura que en definitiva posibilitó que las diferencias que existían, los posibles roces que podrían haber habido, porque en la vida política y sindical siempre lo existen, bueno, superar, mirar más allá arriba, más arriba, mirar el bosque y no el árbol, claro. Y entonces se hizo esta construcción, gracias a la cual hoy el Frente Amplio está en la gestión del gobierno nacional, sí, por tercera vez consecutiva, y con las mayorías parlamentarias que le ha dado la ciudadanía uruguaya en las urnas para que pueda tener gobernabilidad.
Claro. Bien. Roque, tú hablábamos un poco, bueno, de la unificación, ahora también hablaste del Pachecato, donde el Frente Amplio, por supuesto, tuvo un rol de oposición, digamos, y de mostrar su disconformidad y de aunar las fuerzas. Pero después se viene la dictadura. Ahí el Frente Amplio pasa, digamos, a lo que sería el subterráneo de la política. Se va a volver a juntar, pero ¿cómo fueron esos años? ¿Cómo los vivieron?
Bueno, ese periodo terminó como en un tobogán del autoritarismo, en el golpe de Estado, ese golpe de Estado cívico-militar que instauró la peor dictadura que haya sufrido en nuestro país, la larga noche que nunca pensamos que fuese a durar más de 11 años, claro, con todo lo que el Frente luchó durante esos 11 años para reconquistar la democracia, con cuántos costos en vidas humanas, en pérdidas de libertades, en destituciones, en exilio, en tortura.
Sí, la clandestinidad. Están en estado clandestino.
El estado de clandestino.
Exacto,
sí. Ahí va. Sí, efectivamente, bueno, y por supuesto, con la pérdida total de las libertades de prensa, con la censura previa, con las prisiones, con las proscripciones, algo que costó mucho y quisieron destruir al Frente Amplio en esos 11 años, y lo único que lograron los que generaron esta cruel noche para la vida de nuestra sociedad uruguaya fue consolidar y unir, claro, más
fortalecer,
al Frente Amplio.
Fortalecer, sin duda. En este libro, Roque, ¿relatás diferentes momentos del Frente Amplio? ¿Podés hacernos una descripción de eso?
Bueno, sí, yo hago un recorrido, una síntesis de las distintas etapas. Bueno, como te decía, empiezan los antecedentes del Frente, la creación, esos años hasta el golpe de Estado, toda la dictadura, la lucha por la restauración democrática con distintos hitos que hubieron allí, como las elecciones internas, como el obelisco, aquel río humano de libertad por reconquistar la democracia. Después de restaurada la democracia, los anhelos de la sociedad uruguaya que quería un modelo de sociedad que en lo social y en lo económico fuese más igualitario, y nos encontrábamos con gobiernos que aplicaban políticas económicas y sociales de espaldas a las grandes mayorías, donde el Frente Amplio tuvo que ser oposición durante tantos años, y hasta desde la oposición poder frenar intentos privatizadores, como aquella ley de empresas públicas, como a una privatización que se procuró después en Antel y en ANCAP, pese al resultado del plebiscito del 92. Y bueno, y se describe después el acceso por primera vez al gobierno nacional del Frente Amplio, primero a la intendencia municipal, la proyección de Tabaré Vázquez,
sí.
Y bueno, y luego ese acceso al gobierno nacional.
En el 89,
y los grandes logros que han habido.
¿En el 89 fue ese gobierno de Vázquez en la intendencia?
El gobierno de Tabaré Vázquez comenzó en el año 90. Fue electo, sí, en el año 89, intendente municipal. Ahí el Frente Amplio tuvo la posibilidad de mostrar cómo se podía gestionar en forma distinta, y esa fue la gran vitrina.
Exacto.
En la cual la sociedad uruguaya pudo mirar a esta fuerza política, y a partir de allí vino todo ese crecimiento que ha tenido hasta el día de hoy.
Por eso te preguntaba, para marcar bien la fecha, porque es un antes y un después, ¿no? La muestra de la gestión de Tabaré Vázquez en la Intendencia de Montevideo, como esa forma de posibilitar el gobierno del Frente Amplio, de mostrar, bueno, esto somos, esto podemos hacer, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Y el pueblo uruguayo,
claro,
viendo todas estas razones, ahora después de tener acceso al gobierno nacional, le ha dado la confianza durante 3 veces consecutivas para el gobierno nacional, lo cual implica que ve que hay un cambio que es fundamental, y se lo da con mayorías absolutas. Uh-huh. Lo cual le da un respaldo político mucho más grande. Y hoy está en el gobierno nacional, donde pese a las dificultades que existen a nivel regional y a nivel internacional, viene comandando muy bien la gestión, más allá de que todavía falta mucho por hacer, de que hay carencias, que también hay errores, que hay dificultades, como en toda construcción humana, colectiva que existe, pero que la sociedad uruguaya ha comprendido que hay una forma distinta de gobernar.
Roque, te quería consultar lo siguiente. ¿Tú qué valoración haces en tu libro de un personaje, por ejemplo, como José Mujica, ¿no? Alguien que irrumpe muy fuerte dentro del Frente Amplio en la postdictadura, que llega a ser el presidente del Uruguay con un perfil muy diferente a los que nos tenían acostumbrados los presidentes anteriores, y que se posiciona también a nivel internacional? En tu evolución, ¿cómo lo manejas en el libro?
Bueno, en primer lugar, allí muestro cómo él es uno de los que impulsa la integración del MLN al Frente Amplio, y cómo él, con esa capacidad de comunicación tan peculiar, tan característica y tan importante, ha llegado a amplísimos sectores de la sociedad que antes no llegaba a la izquierda, y eso ha sido un gran mérito de José Mujica, a los efectos de poder darle el triunfo al Frente Amplio, como también otros méritos de otros compañeros dirigentes. Y bueno, y eso fue una contribución muy importante, su forma de ser, su filosofía, su vida austera, su capacidad de comunicación, sin duda alguna de que es un patrimonio que tiene la izquierda en este país.
Perfecto. No, en realidad me interesaba particularmente la figura de Mujica, porque bueno, es una figura bien distinta. Ahora hemos ido.
Es la que nos para también, o sea, nos paró en su momento a nivel internacional,
sí,
de una forma muy radical, ¿no? O sea, nos mostró, nos puso en primera plana.
Nos dio bien.
Con aprobación de determinadas leyes muy importantes para nosotros, nos hizo estar en la primera plana en el mundo.
Ahora, Roque, venimos evolucionando, venimos como bien paso a paso. ¿Cómo encontrás hoy en día al Frente Amplio? Porque viste que hay como ciertas divisiones internas que han salido en los últimos meses, digamos. ¿Cómo lo ves como construcción política hoy?
Bueno, a los efectos de decir esto, yo quiero remontarme a lo que nos criticaban desde la derecha y desde los conservadores de este país que no querían estos cambios. Nos decían que nosotros no teníamos la facultad de poder tener diferencias o discrepancias, que éramos algo monolítico, que no había capacidad de pensamiento propio. Y bueno, ahora nos critican por todo lo contrario, porque como ven que hay discusiones, debates internos, y yo digo, el Frente Amplio es un frente, tiene una rica diversidad ideológica, pero nos une un proyecto de país en el cual estamos todos comprometidos. El Frente Amplio tiene la característica que por ser de una diversidad ideológica, pero siempre dentro de un modelo progresista y de izquierda, cuando se van a debatir grandes temas nacionales, y vaya si habrán grandes temas nacionales en forma permanente en la agenda pública, bueno, se dan debates internos, se dan discusiones, se buscan cuáles son las formas de llevar a cabo las mejores soluciones para el país en cada una de las cosas concretas, y ahí después viene la fortaleza de todos juntos después empujar esas soluciones. Eso le da potencia, eso le da fuerza, y eso le hace mucho bien al país porque aglutina, logra formar acuerdos que en la vida de un país son muy importantes, y esos primeros niveles de acuerdo se dan dentro del Frente Amplio.
Totalmente. Roque, me gustaría preguntarte para ir cerrando, porque hay mucho para hablar de este tema, ¿no? Pero algo que hablábamos un poco fuera del aire es, tenemos que conversarlo cuando tengamos el libro leído, ¿no? Nosotros todavía no tenemos el libro, y cuando tengamos el libro acá podemos hacer una discusión
tenemos
incluso más
no
interesante. Todavía no tenemos el libro, pero ahora pasamos los detalles de la presentación y vamos un poco a eso. Algo que el Frente tuvo siempre como caballo de batalla, por decirlo de algún modo, es el trabajo en los derechos humanos, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre ese tema, sobre cómo actúa hoy el Frente Amplio en esa materia, porque, bueno, hoy nos desayunábamos con una noticia muy impactante, un robo en Humanidades, en donde los investigadores en el laboratorio de arqueología se enfrentaron a un robo cuando llegan luego de la semana de turismo, y además con amenazas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se enmarca eso hoy en un gobierno del Frente Amplio que sigan pasando estas cosas? ¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo esto?
Bueno, eso para nosotros significa un profundo dolor, que todavía haya gente que no quiera que haya esclarecimiento de lo que pasó en la época de la dictadura. Y yo digo que si no se quiere aclarar, si no se quiere conocer el pasado, si no se quiere que todos sean iguales ante la ley para que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad sean juzgados por un poder judicial en forma independiente y con todas las garantías del caso, quiere decir que todavía hay fuerzas oscuras que se resisten a que haya democracia. El tema de los derechos humanos es algo que debe ser compartido por toda la humanidad, más allá que se sea de derecha, de izquierda, de centro, se tengan las posturas filosóficas, religiosas que se tengan. Y bueno, y lo que pasó en la época de la dictadura, con las más crueles torturas, con los encierros, con las prisiones, con las violaciones, con todo aquello que tiene que ser condenado en todo momento, bueno, esto tiene que ser esclarecido. Por eso es que el Frente Amplio se opuso permanentemente a la ley de caducidad o de impunidad, como se la quiera llamar. Ha hecho todos los esfuerzos para que...
sí, Roque, pero fue bastante lento, ¿no? El poder declarar inconstitucional la ley de caducidad. Quiero decir, no se realizó en los tiempos que se esperaba. ¿No?
Bueno, sí, pero ya eso no dependía del Frente Amplio. No. El Frente Amplio, en primer lugar, cuando se votó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado o ley de impunidad, se opuso en el Parlamento, unánimemente la votó en contra. Debo decir también que felizmente hubieron sectores en ese tiempo del Partido Colorado y del Partido Nacional que también se opusieron. impulsó un plebiscito para derogar lo que lo perdió, no logró lo necesario. Luego hubieron algunas leyes modificatorias que impulsamos, algunos de cuyos artículos fueron vetados por el Poder Judicial por argumentos de inconstitucionalidad, y dentro de los márgenes que permite el sistema legal uruguayo, que hemos tratado de irlo modificando, se viene avanzando lo más que se pueda. Y hoy están entre rejas dictadores que antes eran intocables, se entra a los predios de las unidades militares, que era imposible pensar en aquellos tiempos para buscar los restos de los desaparecidos. Hay una cultura que viene avanzando en cuanto a profundizar sobre lo que ha pasado en ese triste periodo, pero para poder construir un futuro de esperanza, de paz, asentado sobre la propia verdad, porque no se puede construir un futuro si no se conoce el pasado. Y en definitiva el Frente Amplio ha dado y viene dando de sí todo lo que está a su alcance para contribuir a esto.
Ahora, Roque, lo que vos mencionás, eso de conocer el pasado, quizás había una parte de la ciudadanía cuando se le preguntó por plebiscito que quizás no tenía tan presente. ¿Era para hacer un plebiscito? Quizás el Frente Amplio, siendo gobierno, tenía otros instrumentos mucho más directos que podría haber usado, como por ejemplo decir, bueno, está, chau la ley de caducidad, no hago un plebiscito, porque esa quedó un poco eclipsado, me parece. O sea, no sé qué valoración haces vos, la historia dirá, pero eso es algo que uno le va a quedar en el debe, me parece.
Siempre habrán distintas opiniones, claro, sobre cuáles son los mejores caminos para poder llegar al conocimiento de la verdad, a la memoria, a la justicia, y nadie tiene la varita mágica, y en cada uno de esos caminos hay dificultades y hay obstáculos que muchas veces no pueden salvarse, y entonces hay que buscar otros métodos y otros caminos, pero siempre respetando la legalidad, porque si nosotros hemos defendido el Estado de Derecho y la democracia, bueno, tenemos que hacerlo dentro de ese marco.
Por supuesto, Roque. Te planteamos esto porque además, nosotros estamos continuamente en contacto con diferentes organizaciones vinculadas al trabajo por los derechos humanos, y hay como un problema bastante grande con el tema de las voluntades políticas. Es algo que se reitera, ¿no?, que se menciona. Entonces te consulto esto porque, estando el Frente Amplio en el gobierno, nos referimos directamente a esta fuerza política cuando hablamos de la falta de voluntad. Pasa las críticas enormes que hay, bueno, una de las figuras súper importantes del Frente Amplio, como es el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, ¿no? Se lo pone en un lugar en el que él está en una situación bastante complicada con las diferentes organizaciones que te mencionaba, vinculadas a derechos humanos, y que a su vez se lo pone en un lugar de falta de colaboración, ¿no? De esta voluntad. Por eso iba un poco la pregunta,
claro.
¿No?
No sabía dónde apuntaba, pero el Frente Amplio, como Frente Amplio, y el presidente de la República, con toda la institucionalidad que ello significa, están en un todo de acuerdo para poder seguir avanzando. Se siguen haciendo convenios con la Universidad de la República, se volvió a crear una comisión para poder avanzar y profundizar sobre los hechos.
El Grupo, porque, Verdad y Justicia, decís.
Como fuerza política, el Frente Amplio tiene un compromiso total. Después cabrán las valoraciones sobre algunos de sus integrantes.
Ah, bien, bien. Sí, es claro, obviamente. No es el único, es una persona que justamente mencioné, uno de los integrantes. Pero bueno, hace a la fuerza política, el lugar que ocupa es decisión del presidente de la República. Entonces, bueno, iba un poco por ese lado la consulta. Y además, porque este libro que retrata una historia habla del presente, ¿no? El retratar la historia de estos 45 años del Frente Amplio, sin duda, son una base importantísima para nosotros, para entender el Frente Amplio de hoy, para entender nuestro gobierno en el día de hoy. Te felicitamos por este trabajo. Queremos que nos cuentes un poco los detalles de cuándo se va a presentar y dónde.
Bueno, sí, la primer presentación pública va a ser este jueves en la ciudad de Mercedes. Lo vamos a estar haciendo en el Hogar Español. Ahí vamos a poder contar, bueno, quien va a presentar el libro va a ser la maestra Teresita Capurro. Uh-huh. El libro ha sido editado por Editorial Fin de Siglo. Vamos a contar con la palabra del presidente del Frente Amplio Departamental. Y como el Frente siempre ha estado unido en su historia a la cultura nacional y artística, vamos a contar con la actuación artística de Dino, de Gastón Chiarro.
Mirá qué lindo.
Qué lindo.
Luego, la semana próxima, vamos a estar realizando una presentación en Dolores, en la ciudad de Dolores.
Ahí también va a estar Dino, en su ciudad.
Martes, ahí van a estar participando otros artistas, Joel y Valentina y una murga.
Qué lindo.
Y en la ciudad de Cardona vamos a estar presentando el libro el viernes de la semana próxima. Ahí la parte artística va a estar a cargo de un payador que han conseguido los compañeros del Comité de Base del Frente Amplio. La presentación del libro la va a hacer el maestro Pablo Ponce. Y en el día de ayer me llamaron compañeros del Frente Amplio de la ciudad de Maldonado porque quieren que se presente el libro allá también y, bueno, sí, coordinaremos una fecha.
Estupendo. Roque.
Sí, y Roque, también algo que mencionabas ahí al pasar. El Frente Amplio creo que es una construcción colectiva que le debe muchísimo a los comités de base, ¿no?
A esa militancia.
Eso es una parte, me parece, importante de la historia de lo que ha sido esta fuerza política.
Sí, porque el Frente Amplio tiene esa característica tan peculiar que no existe en otras partes del mundo. Es un frente, sí, compuesto por distintos sectores políticos, pero hay lo que se llaman las bases, comités de bases, delegados de bases, electos directamente por los Frente Amplistas, le dan un sentido también de unidad que va más allá de una mera unión de sectores.
Roque, te agradecemos muchísimo por el contacto. Esperamos volver a tenerte en la mañana de Uniradio ya con el libro aquí sobre la mesa. Y un gusto compartir entonces este rato.
Bueno, yo soy quien les agradezco a ustedes y muchas gracias.